Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del miércoles 27 de abril, que es el día de concienciación sobre el ruido, pero también el día mundial del código Morse. Bueno, para conocer el origen de este invento nos tenemos que remontar casi 200 años en el tiempo. Nos tenemos que ir concretamente hasta 1832, que es cuando el estadounidense Samuel Morse inventa el telégrafo eléctrico. Sin embargo, le costó 6 años más desarrollar un código estandarizado para comunicarse a través de este telégrafo. Nacía así el conocido como código Morse, que fue un avance esencial en el mundo de la comunicación porque permitía transmitir por primera vez mensajes complejos a distancia de manera casi inmediata. Para elaborar su código, basado en combinaciones de puntos y de pausas, Morse tuvo en cuenta la frecuencia con la que cada letra se usa en inglés. Las más utilizadas tienen símbolos más cortos y las menos, pues más largos. Por ejemplo, la más usada en el inglés es la letra E, que se representa con un solo punto, mientras que la Z, que es la menos frecuente, se expresa con punto, 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 pausa, punto. Mucho más complejo. Bueno, la primera demostración pública de esta peculiar manera de comunicarse la hizo el propio Morse el 24 de mayo de 1844. Y el mensaje que eligió fue una frase de la Biblia, concretamente del verso 23 del capítulo 23 del libro de los Números. La frase fue la siguiente: ¿qué ha forjado Dios? Y ayer nos sorprendió una noticia que impresiona. Durante 2021 se quitaron la vida 17 policías nacionales y 17 guardias civiles. Hablamos de un número muy alto de suicidios en un colectivo, el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuyos miembros son en muchas ocasiones quienes salvan la vida a los demás. Por eso vamos a intentar conocer las razones que se esconden tras esa cifra tan dramática. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Pablo Pérez, que es portavoz del sindicato policial JUPOL. También nos vamos a acercar hasta el municipio de Ciempozuelos, donde tienen un problema muy común en prácticamente pues todas las poblaciones con un cierto número de habitantes.
Rata inmunda, animal rastrero.
Pues sí, señor, las ratas son un problema, pero eliminarlas con pesticidas también. Por eso en Ciempozuelos han instalado un sistema muy novedoso que vamos a conocer con la ayuda de la concejala de Medio Ambiente de este municipio.
Tengo corazón perdido.
Tiene una voz inconfundible que la ha convertido en una de las grandes divas de la canción portuguesa. Misia tiene nuevo trabajo y hoy va a pasar por el Buenos Días Madrid para presentárnoslo. Y además a lo largo de la mañana hablaremos de implantes dentales con el doctor Pedro Lázaro, de gastronomía con Marga García y del misterio de la Sábana Santa con Álvaro Martín y sus expedientes X. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento efeméride destacada de este 27 de abril, Nieves Ortiz.
Muy buenas, pues hoy se cumple años y los cumple para Elisa. Es una de las piezas más famosas de Beethoven. El músico alemán la compuso en 1810, aunque no se daría a conocer hasta 40 años después de su muerte. Y fue un musicólogo quien encontró la melodía entre los manuscritos de una exalumna y que era además pretendiente del músico, llamada Teresa, que acabó casándose con un noble austriaco funcionario del Estado. ¿Por qué entonces la pieza se llama Para Elisa? Es probable que quien la encontró tradujese mal la dedicatoria, que no era muy legible, y que interpretase Elise en lugar de Therese. Ahora bien, no se descarta tampoco que la destinataria fuese una cantante de ópera llamada Elisabeth Rockel, de la que Beethoven estaba también enamorado, aunque bueno, con ella solo tuvo una relación amistosa. Esta bagatela interpretada por piano ha sido versionada en varios estilos. Además de este de Richard Clayderman, hay otras de las más originales con la que me voy a ir a ritmo de cumbia, como esta interpretada por el grupo peruano Los Destellos.
Pues nada, nada, no sé qué pensaría Beethoven de esta versión, pero en fin, ahí la dejamos. Gracias, Nieves.
A mí me gusta.
¿A ti te gusta?
Sí, sí, sí.
Bueno, a ti todo lo que suene a ritmo latino...
Como para moverte.
¿Te vuelve loca?
Sí, sí, me ha encantado.
Pues nada, nada.
Los Destellos.
O te la mando al WhatsApp.
Espérate, no, no, porque se la pone de tono de móvil y ya sabemos que los tonos de móvil que elige Belén Almonacid normalmente son tremendos.
Qué lástima.
Belén, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues hoy vamos a felicitar a Nacho García Vega. Cumple 61 años.
Puedes seguir cantando.
Ya sabéis, uno de los componentes de ese mítico grupo Nacha Pop junto a su primo Antonio Vega. Durante un tiempito es verdad que emprendió su carrera en solitario, pero después del fallecimiento de Antonio decidió que era el momento de recuperar también ese mítico grupo Nacha Pop. Habían pasado 5 años y la verdad es que se dio cuenta de que todo el mundo utilizaba esas canciones, cantaba esas canciones a modo de homenaje y que él se sentía de alguna manera mal si las interpretaba y dijo, no hay que tener ese temor, hay que salir adelante, y la verdad es que el público le acogió con mucho cariño. No le gusta vivir de las rentas, por eso este efecto inmediato es un trabajo discográfico como Nacha Pop con canciones totalmente nuevas, y de hecho este cumpleaños lo está celebrando con ganas de sacar nuevo trabajo discográfico. Iba a salir lo nuevo de Nacha Pop en 2020, después en 2021, ahora ya vamos por el 2022. Ya sabéis, el tema de la pandemia. Lo que no pasa por alto es que hoy hay que felicitarle porque es su cumpleaños.
Bueno, pues mientras Nacho García Vega celebra y festeja su cumpleaños, seguramente hay algún oyente que quizá celebre su santo. Clara Esteban, ¿qué santos son los que protagonizan hoy el santoral?
Bueno, pues puede haber muchos o puede haber pocos, porque hoy tenemos otro Pedro, otro San Pedro.
Ah, bueno.
Y ya sabemos que tenemos un montón en el calendario, así que bueno, pues habrá quien elija esta fecha para celebrarlo y quien no. San Pedro de Armengol o Ermengol, lo que más os guste. Nació en Tarragona en el siglo XIII de familia noble. De joven se dio a la mala vida y acabó siendo el líder de un grupo de bandidos, pero en un momento dado se arrepintió, un punto de inflexión llegó a su vida y pasó al otro extremo, ingresando en la Orden de la Merced, y de ahí en adelante su vida fue ejemplar. Su vida acabó de la siguiente manera, eso sí. En Argel se cambió por 18 jóvenes prisioneros. Estando en la cárcel, convirtió a muchos presos, pero el rescate por él, que recordemos, se había intercambiado por estos 18 jóvenes, no llegó a tiempo y acabó siendo ahorcado. En España hay 218.581 hombres que llevan este nombre, que es Pedro, y que, como ya hemos explicado en infinidad de ocasiones, viene del latín y significa, pues, de piedra. También hoy van a celebrar, eso sí que seguro que lo celebran hoy, 176 mujeres, su santo, porque es Santa Zita, con Z,
hola,
no con C.
Bien.
Vivió en Lucca, Italia, en el siglo XIII, su familia era pobre y a los 12 años se tuvo que emplear como sirvienta de una familia, la familia Fatinelli. Desde muy joven demostró preocupación por los demás y esto no gustaba a esa familia rica. En una ocasión dejó sus tareas en la cocina para atender, pues, a una persona pobre que llegó por allí, y los demás sirvientes se chivaron a los amos, pero cuando llegaron a reprenderla, resulta que vieron que en la cocina, haciendo sus tareas, las que ella había dejado para atender al pobre, había unos ángeles.
¿Ah?
Entonces ¿Qué pasa? Pues que ahí enmudecieron todos y no volvieron a rechistarla nunca más, no volvieron a reprenderla por atender esas tareas benéficas. Murió tal día como hoy, del año 1278 a los 60 años de edad, y lamentablemente no hemos encontrado la etimología de este nombre, Cita, que decíamos llevan 176 mujeres en España.
Y llega el turno de que Gloria Talavera nos cuente hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil.
Eli, hoy estamos de nuevo en Ponzano. Va a ser declarada, según el Ayuntamiento, zona de protección acústica especial contra el ruido del ocio nocturno. Han realizado aquí varias campañas de medición y esa es la conclusión, que el ocio es la fuente de ruido principal en los periodos nocturnos de jueves a domingo. Ya lo sabían los vecinos afectados, que llevan meses denunciando lo que aquí pasa durante el día, pero sobre todo por la noche. Así que celebran la noticia y piden al ayuntamiento que se agilicen todos los trámites para acabar con esta situación que se ha convertido en una auténtica pesadilla para ellos.
Sergio Martín Romo, ¿qué tenemos preparado para el ratito de oyentes?
Hoy, esa vez que tu vista te jugó una mala pasada, cuando fuiste un poquito rompetechos. ¿Te dio el lumbago porque te agachaste a coger un billete y era una etiqueta de una botella de refrescos? ¿Fuiste corriendo a abrazar a tu marido y resulta que achuchaste al cartero comercial? ¿Diste un grito desesperado porque creías que te atacaba una mantis religiosa y te había caído una ramita de un árbol? Lo que te ocurrió por ver menos que un gato de escayola, en el 628-091-117, mensaje de voz o mensaje escrito.
¡Bien! ¡Me ha hecho caso! Carlos, honorazo, muy buenos
buenas,
días. Así que has hecho caso a la señora pesada y hoy el reto de agudeza visual tiene que ver con una rotonda.
Pero no es lo que a ella le gustaría.
¿Por
me
qué?
Imagino.
¿Por qué?
Porque normalmente lo que hacemos es poner una rotonda y decir, ¿dónde está? O,
sí, sí, sí.
Pero
sí.
Hoy no es. No, no. Hoy no. Le hemos dado una vuelta a la rotonda.
Ah, muy bien.
Fíjate. Hemos encontrado una rotonda que es preciosa, que está cerquita de aquí de la radio, en Pozuelo de Alarcón, donde está la sede del 112, de emergencias.
Ajá, sí,
112.
Sí.
Bien, les hemos hecho una foto de estas con el pajarito, con la vista aérea, y se puede ver en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, se ve la rotonda y se ve la sede del 112.
Que también es redonda.
Sí, qué curioso, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues uno lo ve, mira, ¡oh, qué bien!
Tal. De arriba son como
bueno,
dos redondeles.
Pues fíjate, si nos fijamos en la planta circular de la rotonda y del edificio, ¿cuál es la que tiene el diámetro más grande? A ver, estamos hablando de vista, pues venga, hay que echar vista a esto. ¿Cuál es la que tiene el diámetro más grande? ¿La rotonda o el edificio?
Has puesto dos fotos, por cierto. De
tres. En concreto tres.
Ah, muy bien.
Una, el plano general, y otro, dos planos de detalle. Uno de la rotonda y otro del edificio.
Bueno, pues hoy solamente hay dos posibilidades.
¿Tres?
¿O tres? Ah, bueno, claro, pueden ser iguales.
Es la rotonda,
claro.
Es la sede o son iguales.
Muy bien, pues ya sabéis que si queréis pasar un ratillo entretenidos, entráis en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, observáis esas fotografías y del edificio del 112 y la rotonda que tiene al lado, tenéis que decidir cuál de las dos tiene el diámetro más largo, más grande.
Sí.
¿El edificio, la rotonda o son iguales?
Ah, eso es.
Muy bien, pues entráis, miráis, calculáis, decidís y votáis.
Ya está, y a la 1:05 damos la solución.
Y
llamaré al arquitecto.
Muy bien, y o vete con el flexómetro.
¿Te imaginas?
Vete y mides.
Yo me voy, ¿eh?
No, tú con cualquier disculpa coges la puerta. No,
no.
Tú te quedas controlando el WhatsApp,
vale,
y de aquí
vale.
A un ratito, para saber lo que dicen los siguientes y para tenerte controlado, te pasas por este estudio y me cuentas.
Es que no puedo salir, ¿eh?
Nada, no puede. No, no, para nada.
Hasta luego.
Con nuestro corazón, con la música de siempre, recordaremos la razón que juntitos los dos llenamos de pasión. Con nuestro corazón, con la música de siempre.
Es este Bajo tus alas de Niña Pastori, que se estrenaba tal día como hoy, hace 4 años, en 2018.
¿Cómo se llama la música que tiembla? Te lleva de regreso a tu lugar de siempre. Resulta más barato falsificarse. Pero ¿cuánto vale cantar diferente? Con tu primera nota siento escalofrío.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo. Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues durante los próximos minutos vamos a hablar de un tema del que no se ha hablado en los medios de comunicación durante muchísimo tiempo. Ahora, afortunadamente, lo hacemos porque además puede ser un asunto que nos ayude a detectar un problema. Me estoy refiriendo al suicidio, que es la primera causa de muerte no natural en España. Y hoy vamos a poner el foco en un colectivo, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde la estadística de casos, hombre, nos parece muy llamativa. Si miramos 2021, 34 personas, 17 guardias civiles y 17 policías nacionales se quitaron la vida. Es la cifra más alta desde que hay registros. Los datos son del sindicato profesional Jupol, del que es portavoz Pablo Pérez, a quien hemos invitado a que esté con nosotros en este estudio para hablar de este tema tan dramático y tan sensible. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, un placer.
Es una cifra muy llamativa. Ya sabemos, durante muchos años, como no se hablaba del suicidio, parecía que era una cosa como muy esporádica. Hoy sabemos que es la primera causa de muerte no natural en España, la primera causa entre jóvenes también, pero nos llama mucho la atención esos 34 suicidios durante 2021 entre miembros o cuerpos de seguridad del Estado. Ya decíamos que es una cifra la más alta desde que existen datos y estadísticas. ¿Hay alguna razón para que esto haya sido así?
Bueno, pues sí es verdad que hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Sobre todo el fácil acceso a... Uh-huh. al medio para cometer
claro.
este suicidio. Tenemos datos de que prácticamente el 90 y algo por ciento de los suicidios se realizan con el arma.
Con
el
arma de fuego.
Y la mayoría de los casos es con el arma reglamentaria, ¿no? Uh-huh. En este sentido, es una facilidad que tienen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Influyen muchos más factores, ¿no? Influye pues esos cambios de turnos, esos cambios de horarios, la alta responsabilidad que pueden tener y las consecuencias que acarrean sus intervenciones en muchas ocasiones, ¿no? Uh-huh. La falta de conciliación familiar. Hay muchos factores que influyen. Sí, es cierto que también hemos podido analizar en estos datos que hemos sacado que en la mayoría de los casos son problemas familiares los que llevan a esta conducta autolítica. Uh-huh.
Sí, pero seguramente son problemas familiares en los que, yo no digo en todos los casos, pero en muchos casos tendrá que ver, bueno, pues ese estrés que acumuláis las personas que os dedicáis a esto. Tenéis un trabajo muy estresante, aunque aparentemente a lo mejor ni siquiera vosotros os deis cuenta, pero claro, tenéis que hacer una serie de intervenciones. Como tú dices, lleváis armas de fuego, que siempre es una cosa muy delicada, y sois un colectivo, además, que siempre estáis en el punto de mira, ¿no? Que a la mínima que ocurre algo, enseguida, a ver si ha actuado bien, si es reglamentario, si le metemos una sanción.
Siempre con la lupa.
Claro,
efectivamente,
claro.
Estamos siempre con la lupa encima nuestra. Y como tú bien dices, nosotros tenemos intervenciones en las que la carga emocional es brutal, ¿no? Hay compañeros que sí es verdad que tienen la facilidad de poder desconectar en el momento que se quitan el uniforme y a partir de ahí cambian completamente el chip y desconectan de lo que ha ocurrido durante su jornada laboral. Pero tenemos otros compañeros que efectivamente, por desgracia, no son capaces de llegar a desconectar cuando sufren pues una intervención con una carga emocional muy importante. Ahí es donde creemos que es fundamental la ayuda por parte de la Dirección General de la Policía, en este caso, el tener esas reuniones, esos briefing, pero posteriores a las intervenciones para que el compañero pueda desahogarse y realmente pueda sacarse esa carga de encima, ¿no?
No, hombre, parece lógico que tengáis muy a mano ayuda psicológica, porque en muchos casos ya no solamente hablamos de intervenciones, que muchas veces, y yo lo recordaba al principio, sois vosotros, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los que salváis la vida a los demás. Entonces yo me imagino que ya no es una situación estresante porque te puedan pegar un tiro o puedas pegarlo tú, sino porque has vivido una situación muy dramática, porque has tenido que ayudar a gente que ha tenido un accidente tremendo, un incendio horroroso. Quiero decir, si pensamos en los atentados del 11M, vosotros os comisteis, lo digo de forma coloquial, todo, o sea, absolutamente todo, y eso te va pasando factura.
Efectivamente, Eli, es lo que estábamos hablando, la carga del día a día, si no eres capaz de gestionarla y poder poner un punto y aparte cada día que sales de tu trabajo, pues se va acumulando. Ahí es donde necesitamos realmente ese apoyo, ¿no? Ese apoyo por parte de los psicólogos que sepan gestionar esas emociones. Como bien has dicho, no son intervenciones en concreto, sino la carga continua.
La carga constante.
Tenemos el claro ejemplo de la pandemia, del confinamiento. O sea, estuvimos en primera línea de continuo. Éramos los primeros en llegar en muchas ocasiones a donde había pues los primeros fallecidos por COVID. Nos enfrentábamos a una situación que no habíamos vivido hasta
nunca,
el momento.
Claro.
Ese confinamiento, el estar patrullando por calles vacías, el hecho de ir a los avisos por estos fallecidos, como te he comentado. Todo esto es una carga psicológica que hay que saber gestionar muy bien y que muchas personas, como hemos comentado anteriormente, necesitan esa ayuda para poder gestionarlo bien y poder seguir adelante.
¿La tenéis? Quiero decir, ¿existen psicólogos a los que podéis acudir cuando creéis que estáis pasando por una situación difícil y que estén especializados, porque cuidado, vosotros tenéis un trabajo muy especializado, muy muy especial, muy muy muy, en fin, con sus características propias, y me imagino que hará falta un profesional que entienda perfectamente estas circunstancias. No sé si un psicólogo que sea al mismo tiempo también policía o que pertenezca a la Guardia Civil.
Pues mira, desde Jupol, desde que nacimos, en este caso era una de las reivindicaciones que llevábamos por bandera, ¿no? Creíamos que era fundamental que hubiese un plan de salud mental y de prevención de la conducta suicida. Y gracias a Dios y gracias al trabajo de la Dirección General de la Policía, en este sentido hay que agradecerles el gran trabajo y el gran esfuerzo que han hecho, al igual que al resto de organizaciones sindicales que colaboraron en ese borrador que al fin y al cabo pudo ver la luz el pasado mes de noviembre, de noviembre del 2020, sí. Perdón. Y el cual sí es verdad que tenemos que decir que parece que está funcionando. Aunque, pues como todo, tiene que ir mejorándose, ¿no? Creemos que sí se han implantado psicólogos en muchos sitios, pero necesitamos más cantidad de psicólogos. No cubren quizá todas las necesidades que podamos tener, ¿no? Desde Jupol, desde un principio creamos, antes de estar este plan, nosotros creamos la página SOS Jupol con un número de teléfono que estaba disponible para los compañeros 24 horas al día. De hecho, el año pasado, en el 2021, atendimos 451 llamadas de compañeros.
Que son muchas, ¿eh?
Efectivamente. En la mayoría de los casos, el perfil correspondía a un varón de entre 42 y 45 años. ¿Y por qué motivos? Pues la mayoría de ellos eran conflictos familiares, conflictos de pareja, estrés laboral, y en algunos casos también un hipercontrol por parte de sus superiores, ¿no? Entonces, el hecho de que se hayan atendido esas 451 llamadas en el teléfono que aportaba SOS Jupol, entendemos que significa que necesitamos implementar ese número de psicólogos para que realmente ningún compañero tenga
este problema, claro, evidentemente. Claro, existe ese otro factor que tú has dejado caer así un poco de pasada. El policía lo es las 24 horas del día, el guardia civil también las 24 horas del día, y sois personas que vivís sometidas a una disciplina lógica, pero que es una disciplina muy rígida que los demás pues seguramente no tenemos en nuestro trabajo, y si lo tenemos en el momento en que salimos del trabajo, pues dejamos de tenerlo. Vosotros no, por lo tanto es también un factor de presión constante. Por cierto, Pablo, entre vosotros habléis del tema del suicidio, porque estamos diciendo que ha habido 34 miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se han suicidado en 2021, pero es que en 2020 fueron 22. Quiero decir, hay una diferencia, pero siguen siendo muchas personas. ¿Entre vosotros se trata este tema o es tabú?
Pues a ver, sí es verdad que estamos tratando de que deje de ser un tema tabú, pero tenemos que reconocer que sigue siendo un tema tabú dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué motivo? Pues influyen muchos factores en este sentido, ¿no? El hecho de sentirte etiquetado, el hecho de que puedas tener una crucecita en tu expediente que pueda pues perjudicarte quizá en futuros ascensos. O lo que más preocupa, sobre todo a los compañeros, es una posible jubilación por temas psicológicos, que además esto lo que repercutiría en el compañero es en una pérdida de poder adquisitivo brutal con esa jubilación. Entonces sigue siendo un tema que no se atreven muchos compañeros a tratar o a solicitar esa ayuda por miedo a todo esto que te estoy comentando.
Claro, por si alguien se siente agobiado y acude al psicólogo, que eso trascienda y que digan, bueno, a lo mejor es que esta persona no es muy estable mentalmente, vamos a jubilarla perdón, antes de tiempo, y eso es una catástrofe, porque tampoco podéis presumir de tener unos sueldos, en fin, excesivamente altos. No sé para qué le he metido el excesivamente delante, pero sí, ahí está, ¿no?
Tal cual. Como bien has dicho, pues bueno, el sueldo realmente no va acorde con el trabajo si lo comparamos con otras policías en este sentido. Y sobre todo en la jubilación, pues la pérdida de poder adquisitivo es muchísimo mayor todavía. Entonces, claro, estos problemas pueden traer un incremento todavía en los problemas hacia los compañeros y ocultan muchas veces esta problemática. Pues nosotros desde Jupol lo único que podemos decirles es que el teléfono de Soscupol, si me permites.
Sí, sí, hombre,
lo
cómo
voy a
no.
decir, 633-722-848. Ese sería el teléfono de Soscupol, ¿vale? Teléfono 24 horas y totalmente anónimo. Vale, totalmente anónimo, para cualquier cosa que puedan necesitar cualquier compañero o incluso su pareja en este caso, cualquier familiar que necesite en este caso esa ayuda psicológica, ¿no? Creemos que es fundamental el que se hablen estas cosas, el que se quite ese tabú de en medio, ¿no? Poder hablarlo abiertamente, y de esta forma yo creo que vamos a conseguir erradicar pues uno de los mayores problemas, y que con la pandemia además se ha visto agravado, ¿no? En este sentido. Entonces es fundamental el quitarnos de en medio ese estigma de poner la crucecita a los compañeros, y que evidentemente no deja de ser una enfermedad más, una enfermedad mental, y que lo único que necesitan es esa ayuda y ese tratamiento médico, psicológico, en este caso, y que con ello vamos a poder sacarlos adelante.
Desde luego, esa ayuda es fundamental para vosotros en primer lugar, y luego para todos los demás, pues vosotros hacéis un trabajo de cara a la sociedad que necesita que estéis en perfecto estado de salud física y mental, evidentemente, y por lo tanto, yo creo que eso es buenísimo para todo el mundo. Ahí está ese teléfono, Soscupol, que vamos a subir además a nuestras redes sociales, 633-722-848. Ahí se puede llamar. Por cierto, en Jupol habéis sido muy valientes y habéis sacado a la luz estas cifras. ¿Habéis recibido algún retorno, no sé si de vuestro entorno, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, diciéndoos, oye, ¿cómo hacéis esto? O al revés, diciendo, ole, que por fin lo habéis puesto negro sobre el blanco.
Pues no, Eli, no hemos recibido ni ningún reproche ni nada por el estilo en este sentido. Sí es verdad que bueno, creemos que los datos están ahí, que hay que hacer frente a los problemas. Creo que si lo llevamos al tema que estamos tratando es como debería de ser. Tenemos que hacer frente a esos problemas, tenemos que sacarlos a la luz, y cuanto antes se haga frente, se asuma la problemática que pueda existir y se ataje y se luche contra ella, mucho mejor, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, sí que vuelvo a repetir, agradecer el trabajo de la Dirección General de la Policía en este sentido, con todo el plan de salud mental y prevención de la conducta suicida, agradecer también al resto de organizaciones sindicales que han colaborado en ese borrador, y que evidentemente tenemos que seguir trabajando en este plan para implementar, en este caso, más psicólogos, más medios, y que esto podamos quitarnos esta lacra que nos viene machacando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno, si por sacar algo positivo de algo que es absolutamente dramático y negativo. Fíjate, Pablo, esto viene a demostrar que por muy Iron Man que seáis de puertas para afuera, parecéis gente muy, muy dura en muchos sentidos, sois personas, tenéis los mismos problemas o más desde el punto de vista de las depresiones o de lo que puede ser pues pasar un mal trago que el resto de las personas, sois humanos.
Totalmente, debajo del uniforme hay personas, aunque ese uniforme nos haga parecer otra cosa. Yo lo he dicho por activa y por pasiva en infinidad de ocasiones, que debajo de ese uniforme siempre hay personas, y hay personas que tienen ya no solo los problemas que le acarrean su profesión, sino los problemas que puede tener cualquier otra persona en su vida particular, ¿no? Entonces, todos tenemos familia, todos tenemos hijos, todos tenemos padres, todos tenemos hermanos, y en este sentido, ese policía no deja de ser una persona con los mismos problemas que cualquier otra persona de nuestra sociedad.
Fíjate, Pablo, decía yo al principio que nos llama quizá mucho la atención los suicidios en este colectivo, porque ¿cuántos suicidios no habréis evitado vosotros con vuestras intervenciones?
Pues sí, Eli, así es. Hemos estado, yo en este caso te lo puedo decir a título particular, en varias llamadas con intenciones autolíticas, y efectivamente esa es una de las mejores intervenciones que puedes hacer, ¿no? El hecho de...
cuando salvas la vida a una persona, ¿no?
Salvarle la vida a una persona, e incluso pues el tratar de animarla, de ayudarla, incluso la preocupación posterior de que esa persona vaya mejor. Y es algo muy satisfactorio, la verdad.
En fin, Pablo Pérez, portavoz de Jupol, que es el sindicato profesional de la policía, que ha sacado a la luz estas cifras que nos tienen que hacer reflexionar absolutamente a todos, porque vuelvo a reincidir, hablamos de suicidios entre los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero estamos hablando de lo que es la primera causa de muerte no natural en nuestro país, a la que no somos inmunes nadie, ni siquiera ellos, los que nos protegen y los que nos ayudan. Pablo, que otro día quedamos para hablar, pues no tenéis problemas en la policía, madre mía. Ya los vamos comentando según van surgiendo, pero en fin, tendremos que volver a ello. Te agradezco muchísimo que hayas venido, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por dejarnos dar luz a esta problemática, Eli.
Un saludo. Gracias por estar siempre cuando os necesitamos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua.
Enseña la Ñ, saca tu lengua.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, hoy es el Día Mundial del Código Morse, pero también, y lo recordábamos al principio, es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Y de eso precisamente saben mucho los vecinos de Ponzano, porque llevan quejándose desde hace años, como hemos contado en numerosas ocasiones en este programa. En sus balcones han colgado carteles de protesta porque con tantos bares, terrazas y la actual normativa no pueden conciliar el sueño. Hoy seguro que se han levantado más contentos porque el Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que esta zona va a ser declarada de protección acústica especial. Así que Gloria Talavera se ha ido hasta allí, hacia la zona de Ponzano, para recoger las impresiones de los residentes que han pasado tantísimas noches en vela. Gloria.
Sí, estamos en la calle Ponzano, hemos quedado con Pilar Rodríguez, portavoz de la asociación El Organillo de Chamberí, y queremos que expliques a los oyentes qué significa y si es importante, ¿no?, para todos los vecinos que el ayuntamiento inicie esa tramitación para declarar esta zona, la de Ponzano y Trafalgar, como zona de protección acústica especial. Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
Cuéntanos, es importante, pero dices si se hace bien.
Claro, es muy importante. O sea, lo de las zonas de protección acústica especial a nosotros nos parece una buena figura para intentar controlar un poco los desmanes de los barrios, del ruido, de la contaminación, etcétera. Luego hay que hacerlo bien, que esa es la segunda parte. Entonces, llevamos en concreto, por lo que nosotros llamamos la zona de protección acústica especial de Ponzano-Trafalgar, que afecta a varias calles de alrededor de estas dos, llevamos peleando por ello desde 2016, que se aprobó por primera vez, se hicieron mediciones en varios domicilios en aquella fecha, en aquellas épocas, hasta 2019, y bueno, y ahí se dejó, se paró. Ahora se ha vuelto a hacer ya en 2021, entonces creemos que parece que ahora sí va para adelante. Entonces, es muy importante que haya, que la ciudad, los gobernantes de nuestra ciudad tomen conciencia de que el ruido es un factor fundamental en la vida de la gente, en el destrozo de la vida de la gente.
Pilar, y en estas últimas mediciones, ¿qué se ha averiguado del ruido en estas calles?
Pues hasta donde sabemos, porque todavía no tenemos el estudio completo, nos lo mandarán un día de estos. El ruido durante todas las horas del día está muy descontrolado, pero a partir de las 7 de la tarde y sobre todo a partir de las 11 de la noche es bestial. Por lo que dicen los expertos, por la noche el ruido en muchas calles de Chamberí es como si fuera una zona industrial. El ruido en esta zona, fundamentalmente en todo el centro de Madrid, el ruido nocturno es del ocio. Porque el tráfico, que es bestial también en la ciudad de Madrid, por la noche es menos importante. Aún así, en calles de mucho ocio, de mucha hostelería, el tráfico también da mucho ruido nocturno. Por ejemplo, en la calle que estamos ahora, que es una calle estrecha, por las noches de los fines de semana hay atasco. Atasco, cuando digo atasco, digo desde las 12 de la noche hasta las 2 y media de la madrugada, esta calle está completamente llena de coches parados, pitando, esperando a gente, etc. Entonces, eso también es un problema. Pero digamos que las zonas de protección acústica especial lo que controlan es el ruido ambiental producido por el ocio, digamos.
Claro, y estamos viendo, pues eso, muchos lugares de hostelería, tanto en la calle Ponzano como en los alrededores. Estamos aquí en el cruce con Bretón de los Herreros. Muchos negocios que no abren quizás hasta mediodía, ¿no? En muchas ocasiones.
Hay muchísimos que no abren hasta mediodía, muchísimos. Y hay muchos también que son bares de copas que solo abren a partir de las 8 o las 10 de la noche. Con lo cual, tenemos ocupado ahora también por las terrazas, que también es otro problema, es el problema fundamental. Tenemos ocupada toda la calzada, pero sin embargo los negocios están cerrados. Ahora, dentro de un rato, el ruido viene de la descarga. O sea, aquí hay el doble de mesas de hostelería en Chamberí, el doble de terrazas de las que había en 2016, de terrazas, que locales hay muchísimos más también que 2016. Todo eso hay que llenarlo, hay que llenar los frigoríficos. Entonces, a partir de dentro de un ratito, ahora ya se empiezan a ver algunos camiones, empieza el reparto, que dura toda la mañana. Y luego por la tarde abren los bares hasta las tantas de la madrugada, pero a partir de las 12 o la 1 de la madrugada empiezan a entrar los camiones de la basura, porque todo esto genera mucha basura. Entonces, digamos que es una rueda que genera mucha contaminación acústica y mucha contaminación ambiental, pero que no se ha hecho mucho desde las administraciones para solucionarlo.
Pilar Rodríguez, os deseamos muchísima suerte, son muchos meses peleando, muchas noches de insomnio también. Así que veremos cómo evoluciona toda esta tramitación. Muchísimas gracias por atendernos también esta mañana. Buenos días.
Gracias a vosotros, Gloria.
Eli, pues aquí lo dejamos,
muy
¿vale?
Bien.
Mientras vemos cómo se empiezan a montar esas mesas en estas calles alrededor de Ponzano.
Bueno, Ponzano, los vecinos han estado mucho tiempo sufriendo el ruido. A ver si es verdad que a partir de ahora pueden descansar tranquilos.
Buenos días, Madrid. Qué bueno que a mi lado sigas. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Mirarte a ti con mi camisa.
Hasta pronto, roedores. Os dejo en vuestra casa, ¿eh?
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida.
Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar de un problema, el de las plagas de ratas, que suele ser común en grandes poblaciones debido en parte a la acumulación de basura en el exterior de los contenedores. Es además un problema que se agudiza en los meses de más calor, que son, suponemos, los que tenemos por delante. Pues bien, para erradicar a estos antipáticos roedores, en el Ayuntamiento de Ciempozuelos cuentan con un aliado llamado Pipe. Bueno, ¿y quién es Pipe? Se estará preguntando todo el mundo. Se lo vamos a preguntar a Marta Ávila Peral, que es concejal de Medio Ambiente de Ciempozuelos y que ya está con nosotros. Concejala, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué es o quién es Pipe?
Bueno, pues Pipe es un sistema digital, ¿no?, de trampas automáticos con sensores de movimiento y temperatura. Y lo que hace es que permite detectar y eliminar el alrededor en su hábitat natural, que es, bueno, en la red de alcantarillado. Entonces, realmente lo que son unas trampas mecánicas, ¿no? Lleva también un SIM que a través de este SIM manda toda la información a la empresa que nos ha instalado este novedoso dispositivo. Y bueno, lo más importante para el municipio, al margen de que, bueno, elimina y erradica, bueno, que es lo que queremos, ¿no? Que erradique en la medida de lo posible estos animalitos en el alcantarillado, pues es que lo que hacemos es reducir sobre todo la huella de carbono. Teniendo en cuenta que los métodos convencionales, un roedor tarda en morir en torno a unos 6 días con los raticidas y demás. De esta manera, bueno, se contribuye muchísimo a lo que el medio ambiente. Por eso hemos optado por implantar este sistema tan tan novedoso.
Así, concejala, que si lo he entendido bien, es como una especie de trampa, se mete, detecta por calor y por movimiento a una rata, la atrapa, digamos, y la mata automáticamente. ¿Y luego qué hace con el cuerpo de la rata muerta?
Pues se va por la red del alcantarillado.
Bueno, eso es lo normal, quiero decir, eso no provoca ningún problema, me imagino, en la red de alcantarillado.
No, porque lo que hace es arrastrarlo por las mismas aguas de la alcantarilla. Igualmente, con los anteriores, bueno, con los raticidas y demás, el animal también va por la red del alcantarillado, pero claro, con la consecuencia de que lleva el raticida en el cuerpo. Entonces, de esta otra manera es muchísimo más ecológico y, bueno, lo que queremos es eso, sobre todo el bienestar de nuestros ciudadanos y, bueno, de una manera que sea menos agresivo, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿es muy grande el problema de las ratas en Ciempozuelos?
Bueno, como en todos los municipios, no es excesivamente grande. Sí que es cierto que ahora con las temperaturas altas y demás, pues aumenta, claro, el número de roedores. Pero no mucho más que en otros municipios.
Que en otros municipios. Bueno, no. ¿Cuántos pipes se han instalado o en cuántas alcantarillas se ha instalado?
De momento solo hemos instalado uno, porque es como un proyecto, lo tenemos como un proyecto piloto, así que es cierto que el resultado está siendo brutal. En una semana se detectaron 28 impactos.
Sí.
O sea que estamos francamente pues contentos con esta decisión que hemos tomado. Ajá. Intentaremos instalar de ahora en adelante pues algún sistema más. Teniendo en cuenta que solo sirve para alcantarillas pequeñas, no es para una red de alcantarillado grande. Entonces, bueno, estamos ahí. Nosotros todo lo que sale novedoso intentamos bueno, pues estar con la tecnología dentro de nuestras posibilidades,
claro,
y nuestra
sí.
capacidad presupuestaria, que también eso es importante.
Claro, porque ¿son dispositivos caros estos?
Pues este dispositivo está en torno a unos 1.000 euros aproximadamente.
Ya, hombre, claro, luego eso hay que multiplicarlo por el número de alcantarillas, claro, y al final, claro. Pues claro, es un dinerito el que hay que gastarse. Por cierto, ¿cómo se enteraron en el Ayuntamiento de Ciempozuelos de la existencia de este invento, del que, bueno, por lo menos yo no había oído hablar hasta el momento?
Pues muy sencillo, cuando se hizo la licitación, pues las empresas, claro, presentan sus técnicas y,
claro,
y modos de trabajar. Y bueno, nos gustó y, al margen de que, por supuesto, ganaron la licitación,
sí,
pues optamos por ello sin lugar a dudas por el sistema tan tan novedoso que tenían y que nos ofrecieron.
Claro, es un sistema rápido, es limpio, no es visible, quiere decir, no vemos lo que ocurre.
Exacto.
Evita que haya que echar raticidas que luego van al alcantarillado, evidentemente. Así que, e incluso para la propia rata muere de manera más rápida, porque muere al instante.
Muere al instante, y no de un impacto.
Claro, sí, claro. Y ya está, sin más, vamos. Si nos están escuchando vecinos de Ciempozuelos, que seguro que sí, ¿cualquier vecino que vea ratas en algún lado puede ponerse en contacto? Me imagino que sí, e incluso que debe ponerse en contacto con el ayuntamiento para avisar de que ha visto roedores en determinado lugar, de cara, me imagino, a que puedan hacer desde el ayuntamiento un mapa, digamos, de las alcantarillas donde hay más visibilidad de estos animalitos.
Exacto. De hecho, tenemos una página y una dirección de web que es donde recogemos todas las quejas o de los vecinos.
Sí.
Y les invito a que puedan hacerlo, se llama Ciudadanía, y ahí recogemos absolutamente, ya sea de las ratas o de cualquier otra queja o circunstancia que quieran comunicarnos. O sea, que sí, sin lugar a dudas, además lo deben hacer, porque nosotros así, pues efectivamente, podemos saber dónde hay más roedores. Porque no en todas las zonas de Ciempozuelos existe la misma cantidad.
Claro,
entonces es muy importante para nosotros, sobre todo también de cara para la empresa. La empresa que nos ha implantado este sistema tan novedoso, también les sirve para hacer su estudio. Entonces, invito a todos los vecinos a que, por supuesto, llamen tantas veces quieran o a través de este correo electrónico se pongan en contacto con nosotros.
Bueno, pues de momento ya está este sistema PIPE instalado en una de las alcantarillas de Ciempozuelos como un proyecto piloto, pero como va funcionando muy bien, por lo visto, seguramente, pues habrá posibilidades de instalarlas en mucho más. Para eso se requiere la ayuda de los ciudadanos, porque si hay presupuesto para instalar tres, mejor hacerlo en las tres alcantarillas donde se supone que hay más roedores que no ponerlos un poco al azar. Pues Marta Ávila Peral, concejal de Medio Ambiente de Ciempozuelos, enhorabuena por la iniciativa y muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste este sistema. No somos nunca partidarios de matar animales, pero claro, evidentemente si hablamos de ratas y hablamos de una ciudad y hablamos de vecinos y de la salud de esos vecinos, bueno, pues no hay más remedio que exterminar a estos roedores. Si se puede hacer de una manera limpia, en la que el animal no sufra y además no estemos contaminando con pesticidas, mejor que mejor. Y esto lo están consiguiendo en Ciempozuelos. Así que, lo dicho, concejala, enhorabuena y muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Un abrazo. Pues parece que acabamos de empezar el programa, pero ya ha pasado una hora. Llega el momento de hacer un pequeño paréntesis, escuchamos las noticias y en 5 minutos estamos de vuelta los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid.